Cope Más Vitoria.
Estar informado.
1:07, estamos en COPE Vitoria, Guardión. Muy buenos días, saludos de David González en el control técnico, de Alicia Calleja en los micrófonos. En este viernes 29 de octubre, Día Internacional del Ictus, Día Internacional de la Psoriasis, también enfermedades que tenemos que tener muy presentes y que visualizar para remar todos contra ellas. Bueno, pues estamos ante un fin de semana largo, eso sí, con bastante lluvia, un viernes bastante gris. No va a ser así todo el rato, pero sí va a ser intermitente, ¿eh? Habrá lluvias pues en cualquier momento a lo largo del todo el fin de semana. En cualquier caso, estamos ya pues los días previos al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es una festividad marcada en nuestro calendario y nosotros arrancamos aquí con varios temas para compartir contigo. Miramos primero cómo está el tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. En la sala de pantallas del Ayuntamiento está Mari Carmen. Buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de ocupaciones de carriles izquierdo tanto en Avenida del Zadorra como en Paseo de la Liada. Asimismo, también está prevista la ocupación de carril derecho en Jacinto Benavente. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, pues lo que estábamos diciendo, lluvias intermitentes, temperaturas ya no tan bajas, estamos más protegidos por las nubes y no tenemos esas heladas tan grandes. Eso sí, el termómetro va a bajar hasta los 8, 4 grados incluso en la madrugada del lunes. Las temperaturas rondarán los 16, 18 grados, 21 el domingo y bajaremos a la máxima de 14 el lunes. Tenemos ahora mismo 12 grados en Vitoria-Gasteiz.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE Más Vitoria.
Estar informado. Someone told me long ago, there's a calm before the storm.
Y nos vamos totalmente en directo desde COPE Vitoria, una empresa que te decíamos hace muy poquito, teníamos la entrevista con la empresa Caipe, una empresa para adquirir material escolar de oficina, para hacer talleres y actividades, porque tienen una trayectoria amplísima. Pero ellos nos descubrían algo nuevo, y es que traían el primer congreso de Centangle. El otro día nos lo contaba Asun Beltrán de Heredia, que es la gerente de Caipe. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues así, aquí estamos.
Que ya ha empezado, ¿verdad? Eran los días ya, 29, ya. Mañana y pasado, ¿no?
Exactamente. Hoy a la tarde, a las 4:30, da comienzo y ya estamos, de hecho, estamos haciendo ya la transmisión esta en directo desde Villasuso.
Sí.
Ya estamos relajándonos porque ya está todo preparado.
Qué maravilla.
La sala es preciosa. Pero bueno, yo ya os conté el otro día un poco el tema de Centangle, de Caipe. Entonces tengo a mi izquierda a María Tobar, que es una de las protagonistas del congreso.
Desde
y
luego.
Si os parece, le voy a dar paso a ella para que
claro.
Ella sea...
Con ella hablamos, Asun, encantados. Muchísimas gracias por estar ahí y darle voz a María. Gracias,
muchísimas
que vaya muy
gracias.
Bien.
Gracias.
Hola, buenos días.
Hola, tal? María Tobar, que es creo que es la primera profesora que tiene el certificado para hacer Centangle. ¿Es así,
exacto.
María?
Sí, la primera que me titulé en España. Y bueno, con mucho honor, mucho orgullo y con mucho esfuerzo para implantarlo, claro, que es algo que hemos ido haciendo poco a poco.
Es lo que ocurre cuando hay algo nuevo, ¿verdad? Pero nos contabas que con muchísima ilusión, con mucha energía, y es que nos hablaba de que esto es algo como el yoga para la mente, ¿no?
Sí, es una definición bastante exacta, porque es una manera de relajarse, de hacer una especie de meditación activa, pero siguiendo unos trazos muy sencillos. Entonces, es una manera de llegar a un estado meditativo, de relajación mental, pero apto para todo el mundo, porque no todo el mundo consigue aislarse un poco a diario, parar los pensamientos que nos bombardean, y con este método es muy sencillo.
Desde luego, María, ¿cómo va a ser hoy tu intervención? ¿Qué es lo que vas a hacer?
Pues mira, vamos a presentar primero a todos los ponentes que vamos a intervenir. Tenemos a gente muy importante, compañeros profesores de Centangle muy vinculados con temas relacionados con salud mental, y además tenemos hoy el apoyo de una enfermera de bueno, de la persona que es responsable de los trastornos de la personalidad de un hospital de salud mental de Madrid, el uh-huh. Hospital La Fora, que es un hospital de referencia.
Sí.
Entonces ellos han empezado a utilizar Zentangle allí con muy buenos resultados y nos la hemos traído al Congreso para que nos explique ella uh-huh. los beneficios que notan los pacientes del hospital.
Oye, uh-huh. qué maravilla, qué bien lo habéis preparado. Lo tuyo
bueno,
va hoy mismo.
Bueno, lo preparas siempre todo.
Sí, desde
Caipe,
sí, es verdad. Desde Caipe nos sorprenden.
Tenías que transportarte con una cámara.
Sí.
Bueno, pero nos pueden seguir en redes sociales.
Claro, eso te quería decir, sí. Eso.
Y está la sala, que yo ahora cuando hemos terminado de prepararla les decía, ¿no os parece un sueño, de verdad?
O sea, qué maravilla.
Estoy como en una nube, sí, es verdad.
Ay, qué bien.
Preciosa la sala.
En Villasuso, bueno, sí.
Victoria tiene un encanto especial. Entonces,
muchas gracias.
Creo que donde está es precioso el palacio.
El palacio de Villasuso, es verdad, María. Entonces eso, a nuestros oyentes avisarle que desde la página web de Caipe, pues que se pueden informar y pueden estar allí también siguiendo la sesión y todo lo que se haga e informarse un poquito más.
Bueno, ya ahora ya online porque la
claro.
El presencial está abierto.
Claro. Se podrían venir, tendrían que venir ya para ver si hay plazas al mismo Palacio Villasuso porque ha habido un momento que hemos tenido que cortar ya en internet.
Sí.
Entonces podrían venir a Villasuso porque todavía sí que es cierto que alguna plaza queda.
Vale.
Y ya venir aquí porque va a ser un fin de semana malo. Lluvioso en Vitoria.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que pueden pasarse por Villasuso y nosotros haremos todo lo posible para que lo hagan en el taller.
Y es un fin de semana perfecto para estar
seguro
aquí, concentrados, conocer el Zentangle
y
acompañarnos, desde luego.
Hombre, y que esto sea solo el comienzo, primer congreso de Zentangle en Vitoria, pero a partir de ahí que nos veamos cada año. Así que, María Tobar y también a Beltrán de Heredia, gerente de Caipe, agradecemos muchísimo, que vaya muy bien. Y ya nos contaréis acerca de este fin de semana, ¿de acuerdo? Un beso.
Nos contamos. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Agur. Os dejamos con toda esa tranquilidad y armonía. Agur.
Eso es. Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Ya tendré que... Durante semanas hemos estado atentos a los encuentros que se está llevando a cabo desde APICA, la Asociación de Productores Audiovisuales. Y este próximo martes, día 2 de noviembre, de 9 de la mañana a 1 del mediodía en el Palacio Europa, se cierra el ciclo sobre cine que se ha venido realizando durante 2021. Este martes, como decimos, tendrá lugar un taller que cuenta con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava. Bueno, más bien se trata de una masterclass sobre el derecho en el audiovisual que será impartida por un especialista en la materia, Fernando Fernández Aranzay, socio del despacho Aranzay Vidaurre, que lleva más de 20 años en la práctica de la abogacía por libre y especializado en propiedad intelectual y principalmente en el sector audiovisual, o sea que mejor imposible. Antes además ha sido durante años el director de la asesoría jurídica de la productora y distribuidora Aurum Producciones, abogado también en el grupo audiovisual de Antena 3 Televisión y trabajó para el Ministerio de Cultura. El curso taller lleva por título Desde la concepción hasta la explotación, la producción de obras audiovisuales desde el punto de vista jurídico. Fernando Fernández Aranzay, buenos días.
Hola, buenos días.
Y un placer tenerte con nosotros aquí en COPE, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
La de cosas que aprenderíamos contigo, porque yo cuando me encuentro en un especialista así digo, somos tan novatos, tan ignorantes en esta materia a nivel general.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero sí es conveniente que la gente o el mundo profesional en particular se dé cuenta de que efectivamente las cosas son complejas y hay que contar con unas mínimas nociones para manejarse y además recurrir cuando convenga al asesoramiento de profesionales especialistas como en cualquier otra materia o en cualquier otro ámbito profesional, por supuesto.
Pues sí, Fernando. Y luego, mira, me gusta mucho que vais a enfocar esta masterclass desde el punto de vista positivo, es decir, que no veamos al derecho como algo que nos limita, que nos...
Efectivamente,
sino como un aliado, ¿verdad? Cuéntanos.
Eso es. El derecho bueno, puede parecernos más o menos árido, pero el derecho no es más que una herramienta de entre las muchas con las que ha de contar un productor audiovisual o un profesional del ámbito audiovisual para conseguir el objetivo final que se haya propuesto, que normalmente será la producción de una obra audiovisual o algún otro fin más o menos equivalente. Por resumir, el derecho es el cemento que nos permite que cuando aglutinamos muchas cosas con mucho esfuerzo, recursos económicos, recursos personales, recursos creativos, como digo, es el cemento que nos permite que todo eso esté agregado de una manera lógica, coherente, sólida y que nos permita luego disfrutar de los réditos de ese esfuerzo sin tener que preocuparnos porque nos vayan a aparecer fisuras o goteras por falta de anticipación. Ese es el derecho. El derecho es un cemento y es una herramienta. No es un enemigo, no es un obstáculo y no es algo que nos deba dar pavor. Sí, respeto, como cualquier otra cosa. Hay que saber cómo manejarlo, pero... Claro. Como digo, es un aliado, no es un enemigo.
Pues nos gusta muchísimo ese enfoque, Fernando, y el que lleváis además a este curso-taller. Claro, podríamos pensar que se ha complicado el mundo audiovisual, pero no, yo claro, que tenemos que comprender que ha mejorado con esto que dices, ¿no?, con todos los derechos que se han adquirido.
Podríamos pensar
es que hay más límites, Fernando, pero bueno, en realidad lo que habrá es más protección para todos nosotros también.
Exacto, no es que haya, no es tanto, esa percepción a veces es muy engañosa porque la gente cree que la propiedad intelectual establece restricciones a, bueno, al libre tránsito de ideas, de obras y demás, y en realidad, como su nombre indica, no es más que una propiedad, y como tal no implica mayores límites en general que los que implica la propiedad que tú misma tengas sobre la moto con la que vas al estudio todos los días o yo tenga sobre el bolígrafo con el que estoy escribiendo una carta en un momento dado. Del mismo modo que la propiedad vulgar en el concepto social que tenemos en España en el siglo XXI nos parece aceptable y hay que establecerle ciertos límites, y estamos todos de acuerdo en que puede haber explotaciones o límites, etcétera, que la propiedad intelectual no deja de ser una especie de este género que es la propiedad. Entonces no hay que asustarse, como digo, no hay que verla ni con prejuicios ni con temor reverencial. Es un concepto más de propiedad como cualquier otro. De hecho, es más limitado que la propiedad general porque se limita en el tiempo. Mientras que tú heredas la casa de tus abuelos, la vas pasando de generación en generación sin límite, y la propiedad intelectual no. De hecho, la propiedad intelectual tiene menos alcance que la propiedad vulgar, ¿no?
Pues,
es verdad que, claro, vivimos una explosión de propiedad intelectual, y esto lo he podido vivir yo en el curso de los 30 años que llevo en activo, 20 de ellos en la industria audiovisual, porque, claro, la digitalización de la sociedad, de los contenidos, ha multiplicado de manera abrumadora la producción y el comercio. Eso lo estamos viendo.
Bueno,
antes teníamos, cuando yo era pequeño, había una cadena de televisión y medio. Ahora, quien más, quien menos, tiene un par de plataformas en casa de las que no podría consumir los contenidos aunque viviera dos vidas enteras, ¿no?
Entonces, cierto.
Eso implica que la industria ha crecido mucho, que las relaciones que se dan entre los que actúan en ella se han multiplicado, y hay que saber manejarse. Y pongo un ejemplo: si uno vive en un desierto y está solo, no necesita el derecho. Si tiene un vecino, ya necesita el derecho para entenderse con él si no hay buena amistad, pero bueno, es solo un vecino, claro. Si vives en una ciudad con 50.000 vecinos en tu manzana, pues ya el derecho o funciona o realmente puedes verte en apuros graves desde que te levantas hasta que te acuerdas.
Pues sí, sería un caos. Y entonces, Fernando, ¿qué es lo mínimo que debemos saber todos a la hora de realizar un trabajo audiovisual? Como tú bien decías, algunas cositas las sabremos, la base. Luego, pues para eso tenemos que contar con el asesoramiento profesional, desde luego, y así asegurarnos.
Sí,
pero
sí,
¿qué mínimo deberíamos saber? ¿Crees que estamos en eso un poquito pez todos?
Sí, lo mínimo es, hombre, la gente va aprendiendo y desde luego los profesionales con experiencia saben lo suficiente o lo necesario, ¿no? Como en cualquier otro ámbito, como dije antes. Pero unas mínimas nociones de propiedad intelectual, que sepamos qué son los derechos de autor, quiénes los tiene, cómo dentro de la propiedad intelectual hay derechos de autor y hay otros derechos que son de propiedad intelectual, pero no de autor, que son afines, que a lo mejor como productores, como artistas, como intérpretes, cómo se conciben esos derechos, cómo se generan y quién los tiene, cómo se trafica, que es la palabra que decimos sí. derecho, cómo se trafica con ellos, ¿no? Que lo que yo tengo, qué te puedo dar, qué puedo recibir, a cambio de qué manera. Y luego también distinguir, que hay mucha confusión en esto, con los derechos de imagen, que lo que llamamos vulgarmente los derechos de imagen, que nacen de otro corpus legal radicalmente separado de la propiedad intelectual y la gente los confunde, se manejan de maneras distintas. Todo esto, como digo, son nociones básicas, fundamentales para que un productor, un actor, un guionista, un director, un distribuidor sepan cuando están delante de otro profesional del mismo ramo, del mismo sector, sepan, oye, ¿a qué puedo aspirar? Claro. ¿Qué es lo que, entre comillas, durante, qué es lo que puedo comprar, qué es lo que puedo vender, en qué términos, durante cuánto tiempo, para qué territorios, qué es lo que me pueden decir, mira, te vendo esto, pero me tengo que reservar esto otro? ¿Me tengo que asustar por las entidades de gestión colectiva? No, la Sociedad General de Autores y otras que hay ocho. No, está todo bien. ¿Me tengo que asustar cuando negocio con una plataforma? No, tengo que saber qué es lo que me quieren comprar, qué es lo que puedo dar, etcétera. Este tipo de nociones que, como digo, son básicas y no exigen un gran conocimiento del derecho, sino sencillamente la ordenación de algunas nociones fundamentales que nos han de guiar y que luego podremos ampliar o reforzar, como digo, con la asistencia de profesionales cuando el asunto lo merezca.
Hombre, y para respaldarnos, claro que sí. Bueno, pues Fernando, da gusto. Invitamos a nuestros oyentes a que a través de la página web de APICA, bueno, pues por si quieren asistir al curso, o también va a estar la charla disponible en streaming, entonces www.apica.eus. Y ha sido un placer, así que el martes lo será mucho más disfrutar contigo, aprendiendo y escuchándote hablar como especialista en propiedad intelectual y derechos de imagen. Fernando Fernández Aranzay, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y hasta el martes.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y tenemos el gusto de contarte ahora que hoy miércoles 29 de septiembre la editorial Planeta hace la presentación nacional del premio Fernando Lara en la localidad costera de Ea, en Vizcaya, que ha ganado este año 2021 la escritora vasca Alaitz Leciaga con su novela Hasta donde termina el mar. Y nos hace mucha ilusión porque es el reconocimiento de una obra y también el fruto de una carrera intensa, ya que hace unos 5 años... Alaitz comenzaba a publicar relatos en internet y ha pasado a ganar este distinguido galardón del que te hablamos, con una historia de misterio y ambientada en el año 1900. Pero antes de esto, seguro que ya la conocías, por ejemplo, por su primera novela, El bosque sabe tu nombre, gran éxito en España, y fuera de ella, pues también fue un éxito total. Te sonará, ¿verdad, Naya? El bosque sabe tu nombre. Y después, pues un segundo éxito, Las hijas de la tierra. Pues este mes de septiembre, la autora subió al escenario del patio de la Montería de Alcázar de Sevilla para recibir el premio de novela Fernando Lara en su 26ª edición. Y hoy, como decimos, se hace la presentación nacional del premio, Naya. Y sabes, pues la tenemos con nosotros, ¿a que es una gozada?
Es una suerte.
Alaitz Leciaga, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena. ¿A qué hora tienes el evento? Que no sé dónde te pillamos ahora, siguiendo, viniendo, volviendo ya.
Hola, pues sí, la verdad es que estamos yendo todavía a ese precioso pueblo, a ese entorno tan especial de Ea, en el que transcurre la novela.
Contentísima, ¿no? Supongo, por este premio.
Claro, claro que sí, muy feliz. Es la sensación de un sueño cumplido y una gran satisfacción personal.
Claro que sí, nosotros también estamos orgullosos. Ese menudo materia prima que tenemos aquí en el País Vasco, ya lo demostrabas con tus anteriores obras y fíjate, ahora te llega este premio con Hasta donde termina el mar. Oye, que alguien puede preguntarse, ¿pero por qué está yendo Alaitz a Ea? Y la respuesta está en tu libro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la respuesta está en el libro, en esa bonita localidad en la costa de Vizcaya, es donde transcurre la acción de la novela.
Allí nos sitúas tú, y seguro que muchos curiosos y curiosas también se van a acercar, para ver dónde nos estás tú trasladando. Y hoy vas a tener allí la presentación de este premio. Alaitz, ¿imaginabas esto hace 5 años? Trabajabas como agente inmobiliaria, publicabas en internet, tus seguidores cada vez te pedían y te pedían más, y de repente te pones a publicar y en 5 años te ha cambiado la vida totalmente.
Sí, totalmente. Como puedes imaginar, ganar el premio Fernando Lara es un reconocimiento tan especial que es algo con lo que es muy difícil soñar y muy difícil imaginarse que en un horizonte tan corto, con la tercera novela, de alguna manera ya vas a conseguirlo, vas a alcanzar ese sueño. Es algo muy bonito y muy especial.
Te lo dicen hace 5 años y ¿qué dices? Sí, hombre, claro, ¿cómo voy a tener yo todo esto en 5 años, ¿no? ¿Cómo lo consigo?
Eso es. Algo parecido a lo que tú acabas de comentar, sí, la verdad es que bueno, es algo, te puedes imaginar, ¿verdad? La emoción, hombre, de este momento, hombre, este reconocimiento, claro que sí.
Qué maravilla. Oye, Naya, pues que nos cuente un poquito qué hay detrás de esta historia, sí, lo que puedas,
de ese,
¿verdad?,
misterio.
A ver.
Bueno, pues sin desvelar demasiado, ¿verdad? Sin entrar mucho en detalles.
Eso.
Es una historia de suspense, es un misterio de época, está ambientado, como bien has dicho, a principios del siglo XX, comienza en 1901, y bueno, trata sobre unas desapariciones misteriosas que suceden a lo largo de toda la costa vizcaína. Y al mismo tiempo que esas desapariciones de alguna forma causan esa especie de sentimiento, de miedo entre todos los habitantes de los pueblos de la zona costera, aparece una chica misteriosa en una playa después de una tormenta y de manera inexplicable es exactamente igual a una de las muchachas que desapareció en ese mismo sitio, pero hace más de 20 años.
Hola.
De alguna forma, sí, ese misterio que van un poco resolviendo y desvelando los personajes, pues bueno, el lector les acompaña en esos giros y en esas pistas que ellos van descubriendo.
Oye, pues sí, sé que pica el gusanillo en la ya.
Pues
que,
yo ya tengo ganas de empezar a leer, que tengo aquí el libro. Oye, por cierto, Alaitz, ¿por qué Ea?
Ea, realmente visité bastantes pueblos mientras me documentaba para la historia. Y me impresionó muchísimo, me pareció que se mantenía casi exactamente igual que en el momento histórico en el que suceden los hechos en la novela, de forma que para el lector es muy fácil pasear entre esas calles estrechas que conducen hasta el mar y sentirse un poquito como los personajes de la historia, casi caminar por las mismas calles, por los mismos puentes y de alguna manera estar un poco dentro de la piel de esos personajes.
También una forma de poner en el mapa a Ea, ¿no?, de darlo a conocer el pueblo.
Ah, es un pueblo precioso. Yo invito a todo el mundo que quiera, que sienta curiosidad, por supuesto,
sí,
que se acerque y que se pierda entre las callejuelas, claro que sí.
Pues sí, y además un nombre, ¿no?, tan llamativo, un nombre tan cortito, pues fíjate, no habrá nombres más cortitos, ¿no? Así, alguno hay igual, pero creo que ya más es
ya,
imposible.
Pues ya más, ya sería difícil.
Yo conozco uno, pero bueno, en los países nórdicos aquí, bueno, pues también están como símbolos, las sirenas, las lamias, algo tan cercano a nosotros, por supuesto, el mar y muchas otras cosas que tendremos que ir descubriendo en Hasta Donde Termina el Mar, con Alaitz Leceaga, que ha ganado este año 2021 este premio Fernando Lara, un premio nacional a través de Planeta. Y bueno, pues que sigas así feliz, sigas escribiendo y sorprendiéndonos a todos nosotros. Un abrazo fuerte y que vaya muy bien el encuentro, que lo disfrutes.
Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo,
hasta pronto, Alaitz. Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Oatzeko tokiak behar ditu pausatzeko. Mundu hontan bizitzeko Eusko aurla zebilen, ta inor gertatu baino lehen, tokia aukera zuen.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE, noche de Champions y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Delta Plus, otra variante que ha provocado que los casos se disparen en varios países de Europa y que ya tenemos también aquí en España. De momento,
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Dónde está entonces el peligro? ¿Debemos temer realmente a esta cepa?
¿Qué es lo importante? Que no se ha demostrado de momento ni que sea más letal ni que realmente sea más transmisible. Ahora bien, la historia del coronavirus en poco tiempo.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Bueno, y nos vamos despidiendo. Ya lo hace mi compañero David González desde el control técnico, mi compañera Naya García, interviniendo en algunas entrevistas, quien te habla, Alicia Calleja, deseándote buen fin de semana largo, buen día de todos los santos el 1 de noviembre. Nosotros estaremos aquí el martes a partir de las 12:20 en COPE Euskadi y en COPE Vitoria. ¡Agur!